último balance de muertos sigue siendo de 198. A ellos hay que sumar 408 heridos que todavía continúan hospitalizados, de ellos 38 en estado crítico. El foco de dolor continúa en el tanatorio improvisado en el recinto ferial Juan Carlos I, donde prosiguen las identificaciones de los cadáveres. Olga Rodríguez.
24 horas es el tiempo que llevan esperando muchas familias aquí. Esperan a recibir la confirmación de la muerte de sus seres queridos. Hasta ahora se han identificado ya 124 cuerpos y muchos de ellos han sido trasladados en féretros a diversos tanatorios madrileños. El proceso de identificación es muy duro para las familias. Son convocadas a la morgue a través de un altavoz. Acuden acompañadas por un psicólogo. En algunos casos comprueban la identidad de los suyos mirando una foto, pero en algunas ocasiones se empeñan en ver el cadáver. Me relataba ahora un miembro de la Cruz Roja la reacción de una mujer tras ver el cuerpo de su hijo. Esa mujer no lloró y no dijo absolutamente nada. Contra eso, contra ese aturdimiento, es contra lo que luchan los psicólogos, que se esfuerzan por arrancar palabras de las familias para que éstas se desahoguen y asuman cuanto antes la realidad.
Sí, los cadáveres identificados están siendo trasladados ya a distintos centros anatómicos forenses. Vamos al de Madrid, de Basantiago.
Creo que coches fúnebres ha empezado a traer aquí desde el mediodía los primeros restos mortales. El ayuntamiento calcula que serán una treintena de cadáveres los que tendrán que ser sometidos a pruebas de ADN y exámenes especiales ante la dificultad de su identificación. Vienen aquí también como penúltimo punto de peregrinación a algunos familiares desesperados que siguen sin encontrar a los suyos, como una chica que buscaba a su hermana y que en el último momento ha podido llamar desde aquí al Gregorio Marañón y le han dicho que tenían a una persona herida que podría responder a su descripción física. También regresan aquí algunos de los equipos forenses después de haber estado trabajando durante todo el día y durante toda la noche de ayer en IFEMA. Ha sido, nos reconocía uno de ellos, el trabajo más duro de mi vida, de mi dilatada vida profesional.
En el plano político, para esta hora se anuncia la comparecencia del líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, hacia la que nos dirigimos. ¿Este Redondo?
Pues parece que se retrasa unos minutos esta comparecencia, y es que los periodistas estamos llegando a esta sede a cuentagotas. José Antonio, la concentración de las 12, que ha paralizado toda la ciudad, se ha dejado resentir en el tráfico y hace difícil llegar hoy con puntualidad a cualquier sitio. La comparecencia del líder del PSOE va a admitir después preguntas. Zapatero ha querido escuchar antes al presidente del Gobierno. Lo que sí podemos decir, José Antonio, es que en el PSOE hay un tremendo deseo de que se conozcan cuanto antes los detalles de este atentado y que en ningún caso se oculte la verdad. Zapatero nos dicen que hará un llamamiento a la participación en las urnas el próximo domingo.
Y hace una hora en el Palacio de la Moncloa comparecía el presidente José María Aznar. Insiste en que no descarta ninguna línea de investigación. Dice que no tiene certeza de que no sea Al-Qaeda, pero en ningún momento ha nombrado de forma explícita a ETA.
Me temo que después de 8 años de gobierno, no sé si me he explicado con toda claridad. A mí me ha parecido que me he explicado con toda claridad. Estamos investigando todas esas. Si tuviésemos una certeza, pues yo le trasladaría con mucho gusto esa certeza, porque nada me gustaría más como presidente del gobierno que decir los asesinos son estos. Nada me gustaría más. Y ponernos a disposición de la justicia. Cuando lo podamos decir, lo diremos. Pero creo que mi exposición ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente expresiva a todos esos efectos.
En una de las preguntas, un periodista ha interrogado a Aznar si se arrepiente de su política exterior. A eso respondía.
Presidente, no sé si es el momento, probablemente es el momento de las
pues
víctimas.
Cuando empiece así, me temo que no.
Pero sí me gustaría preguntarle, no sé si es la última rueda de prensa en la que le voy a poder preguntar esto, si se ratifica en todas las decisiones de política exterior que ha tomado los últimos 2 años. Sabiendo que la intencionalidad de los asesinos puede ser distinta sean unos u otros.
Pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento. Es el momento de ocuparse de las cosas que yo he dicho antes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Es la respuesta que daba José María Aznar y con la que ponía término a esa breve rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Aznar ha anunciado además que se va a conceder la nacionalidad española a las víctimas extranjeras y a sus familiares directos. En cuanto a los heridos, les decía que en estos momentos todavía permanecen 408 personas hospitalizadas, de ellas 45 en estado crítico y 15 muy graves. En el Hospital Gregorio Marañón se hacía hace unos minutos un llamamiento para nuevas donaciones de sangre. Lucía Ranz.
Sí, ha sido después de hacernos el balance del horror desde las 8 menos 4 minutos de ayer hasta las 10 de la mañana de hoy. Este lleva el sello de un parte de guerra. Enseguida las cifras, antes este llamamiento urgente.
Vayan a donar sangre mañana, la semana que viene, porque estos pacientes que están ingresados, aunque se han operado 36 de ellos, en las próximas horas hay que reintervenir a muchos de ellos y además hay que acometer la cirugía arreglada que hacemos habitualmente en esta casa. Necesitamos sangre los próximos días. Por favor, donen sangre.
Hace falta sangre porque ayer en apenas dos horas entraron por urgencias aquí en el Gregorio Marañón 229 personas, 4 fallecieron, 130 fueron dadas de alta, 95 permanecen ingresadas, 22 de ellas en estado crítico, 54 muy graves, 19 con lesiones más leves. Una de las heridas más graves sigue sin ser identificada. Entre las personas hospitalizadas figuran 3 mujeres embarazadas. Una de ellas ha podido ser ya trasladada a planta. Las otras 2 presentan lesiones de metralla muy severas. Su estado es sumamente grave, aunque la evolución parece favorable. Los bebés que llevan dentro, uno de 6 semanas, otro de 24, no han sufrido daños.
Importante, por tanto, este nuevo llamamiento para que los ciudadanos de Madrid que puedan hacerlo realicen donaciones de sangre a la mayor brevedad posible, al menos en el centro médico, en el hospital Gregorio Marañón. Vamos a saber cómo están las cosas en el 12 de octubre. Javier Torres.
Hay en estos momentos 72 personas ingresadas, de las cuales 3 permanecen en estado crítico, una muy grave, 13 graves, y 55 con lesiones de carácter breve. Desde ayer, este centro ha atendido a 263 personas y ha realizado 23 intervenciones quirúrgicas múltiples. Son los datos fríos, una estadística que puede ayudar a hacerse la idea de cómo se trabajó ayer en este hospital. Todos los trabajadores se movilizaron hasta tal punto que hubo que enviar a gente a sus casas porque no eran necesarios. Y también hubo muchos médicos y enfermeros que han hecho 3 turnos seguidos. Y también se acercó muchos donantes de sangre. Tan es así que se lograron 463 bolsas. Siguen trabajando aquí en el hospital, aunque se ha parado durante 10 minutos a mediodía para aplaudir y guardar unos minutos de silencio. Entre quienes estaban en las puertas de este hospital, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien además de visitar a otros heridos, ha venido a interesarse por algunos trabajadores de su ministerio afectados por el atentado. De hecho, en su departamento han muerto 3 trabajadores y el esposo de otra persona.
Vamos a acercarnos ya a alguno de los lugares en que se produjeron los atentados. En primer término, en el pozo del tío Raimundo. Esther Bazán.
El silencio de los niños que nunca se están quietos, eso es lo que se ha vivido en este colegio frente a los 2 vagones destrozados del pozo. Las persianas que dan al andén están bajadas, el patio mojado. Hoy no era para correr y chillar, era para callar y llorar.
Y la luz del hombre es más amada, y la sombra por ti más escondida. Por ti altas cumbres puede ser la vida, y la muerte por ti ser enterrada. Por ti la noble mano encadenada puede ser justamente desceñida, y por ti en la mañana conseguida puede la libertad ser libertada. No más por ti las nieblas, el espanto. No más por ti la angustia, el duelo, el llanto. No más por ti la sorda y triste guerra. Sí, por ti el despertar de la armonía. Sí, por ti, el sueño humano en pleno día. La paz por ti, la paz sobre la tierra.
Rafael Alberti, para niños, poema a los derechos del hombre, 1959.
Gracias, Esther. En la calle Téllez acaban de llevarse uno de los trenes de la muerte, Alfonso Geán.
Así es, hace unos minutos que el tren de la estación de Atocha, del primero que tuvimos noticia, pasaba por delante nuestro remolcado por una locomotora en dirección a las cocheras sur de la Renfe. Entre tanto, el convoy de la calle Téllez sigue ahí descarrilado en las vías, quieto. El viento, muy ligero en estos momentos, mueve las mantas que la policía situó sobre las ventanillas para impedir la visión de su interior. Policías, en este caso, de la sección científica, que siguen buscando restos, pistas, pruebas dentro de ese vagón de la muerte, el vagón 021M. Estuvieron así durante 8 horas en el día de ayer, localizando restos que puedan aclarar la autoría de este asesinato en masa. Y es que ese vagón, el 021M, tiene algo inquietante. Si no, no se comprende que las fuerzas de seguridad se hayan llevado hasta las ventanillas para un examen más profundo.
Sí, en la estación, en el apeadero de Santa Eugenia, nuestra compañera Eva Guado. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Antonio. A los vecinos de Santa Eugenia les cuesta moverse de ese apeadero, de las puertas del horror. No dejan de llegar flores o velas. Una niña acaba de dejar llorando la de su primera comunión. Tiene 10 años. Ella sí se ha enterado, por desgracia, añade su madre, de lo que ha pasado en su cole. 2 amiguitos, 2 hermanos han perdido a su papá y su mamá. A su lado una señora llora también, acaba de visitar a la familia de su vecino, también ha muerto. Una escena muy común en esta avenida, en plena calle. La gente se encuentra, se abraza o se coge las manos y se sigue preguntando, ¿estáis todos bien?
Gracias, Eva. Decía el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la rueda de prensa de Moncloa que no se descarta ninguna línea de investigación. Yo no sé, Javier Álvarez, si podemos aportar algún detalle más sobre las últimas hipótesis con que trabajan los cuerpos de seguridad del Estado.
Algún detalle importante, José Antonio. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los artefactos explosivos fueron accionados por teléfono móvil. Todos ellos fueron activados por control remoto. La policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado aquí en España, del tipo especial C, con el sello ECO, que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. El detonador utilizado es también de fabricación española, es detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable, por lo que una simple llamada de teléfono móvil o la propia vibración, José Antonio, del aparato acciona esta carga explosiva. Esta mochila contenía además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados rodeando este aparato. El móvil de esta mochila, el teléfono móvil, es uno de los más utilizados, no daremos la marca, es uno de los más utilizados comunes, por así decirlo, para la población. Según los responsables de la investigación de los explosivos, la mochila fue encontrada en uno de los trenes y trasladada como un equipaje más perdido entre esta catástrofe. Se trasladó a la comisaría de Vallecas y allí, de madrugada, fue encontrado y investigado por los TEDx. El Ministerio del Interior nos ha dicho que no le consta, que le consta únicamente la existencia de esta mochila cargada de explosivos, pero no nos confirman ni la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Sin embargo, las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados por ETA y apuestan, sostienen, sería quizá el término más adecuado, que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Nos dicen que Al-Qaeda.
Gracias, Javier. A mediodía el país quedó paralizado durante 15 minutos en todos los centros de trabajo, organismos oficiales, universidades. A esta hora en algunas ciudades se producen todavía manifestaciones y concentraciones espontáneas de ciudadanos. Vamos a conocer la instantánea de este momento, por ejemplo, en Barcelona, Cristina Crespo.
Pues las manifestaciones espontáneas que han surgido, decías, durante toda la mañana en distintos puntos de la ciudad se han ido juntando hasta formar una gran manifestación, sobre todo de estudiantes. Son miles de estudiantes. Ahora mismo estamos ya en la Plaza San Jaume y llenan esta plaza. De hecho, no han podido entrar porque se han encontrado aquí con centenares de personas que todavía permanecían desde las 12 alrededor de un símbolo de la paz hecho con velas. Al frente de esta manifestación que decíamos de estudiantes, una gran pancarta donde se lee contra los atentados terroristas en Madrid, estudiantes y trabajadores unidos en la lucha. Hay otra gran pancarta que dice, no sabemos quién tiene la culpa, pero sí quién no la tiene. Y otra que dice, no a todas las formas de terrorismo. Cuando se les pregunta a estos chicos por qué están aquí, pues la gran mayoría dicen que por solidaridad con los madrileños y sobre todo porque es injusto lo que pasó ayer, porque no lo entienden. Ahora, como decimos, estamos ya en la Plaza San Jaume, llenan esta plaza y estos son los aplausos finales después de haber leído el Sindicato de Estudiantes un comunicado en el que el mensaje fundamental era la solidaridad.
Sonido directo, gracias desde Barcelona. Vamos a acercarnos a la sede del PSOE. Comienza la comparecencia de Rodríguez Zapatero.
Una comparecencia que suena así.
El atentado terrorista que ha supuesto una barbarie, que ha afectado al pueblo de Madrid y que ha conmocionado a toda España. En este momento nuestra principal preocupación tiene que ser las víctimas, tienen que ser sus familiares e intentar aliviar tanto dolor. Tenemos que poner toda nuestra energía para darles consuelo y amor. Lo único que en estos momentos nos reconforta es comprobar cómo nuestros conciudadanos están dando un admirable testimonio de solidaridad y temple moral. Hoy más que nunca podemos sentirnos orgullosos de ser españoles. Las manifestaciones de esta tarde son una gran oportunidad para compartir el dolor y expresar nuestra firmeza frente a cualquier forma de terrorismo. Pido a todos los ciudadanos, más allá de las ideas de cada uno, independientemente de donde vivan, que acudan a las manifestaciones convocadas para esta tarde, que expresen la máxima firmeza con serenidad, que expresen el dolor, la solidaridad, el amor a las familias de las víctimas, que expresen los valores de nuestra convivencia, la libertad, la democracia, la paz. Quiero también desde aquí hacer un llamamiento a la unidad. a la unidad de todos los ciudadanos, a la unidad de todas las fuerzas políticas, a la unidad del país. Mantenernos unidos es la mejor respuesta ante la amenaza, ante el dolor y ante el desafío que ha representado esta barbarie. Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por ello. Y quiero pedirle al Gobierno que informe con la mayor diligencia posible. Quiero expresar también mi confianza plena en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a comportarnos como un pueblo fuerte que permanece erguido frente a la infamia. Hagámoslo, pues, esta tarde, manifestándonos masivamente, y hagámoslo también el domingo, ejerciendo con libertad el derecho al voto. Estoy seguro de que como país vamos a saber afrontar estas nuevas amenazas que se ciernen sobre nosotros. El lunes, sin más demora, las fuerzas políticas deben ser convocadas a un esfuerzo unitario para plantarle cara con toda la determinación y resolución a los asesinos. En definitiva, consuelo y amor a las familias de las víctimas. Unidad, unidad, fortaleza, generosidad, determinación y confianza en el futuro de nuestro país, como ha demostrado en estas 24 horas todo el pueblo español.
Pues este es el contenido de esa comparecencia de Rodríguez Zapatero. Se va a producir, vamos sí, a descubrir a los culpables y pagarán por ello. Le pido al Gobierno que informe lo antes posible. Se abre ahora el turno de preguntas.
Y si nos pudiera comentar las dos conversaciones que tuvo con el presidente Aznar durante la jornada de ayer y saber si ha habido alguna en el día de hoy. Y, bueno, si tiene usted alguna hipótesis respecto a esa cuestión, la autoría.
Para mí hoy lo más importante es el dolor y el consuelo a las víctimas. La unidad de todos. Eso es lo prioritario. El Gobierno debe informar. Debe informar a una sociedad que tiene derecho a conocer quiénes son los autores de esta barbarie. Eso no modifica en absoluto la respuesta que debemos de dar. Unidad, fortaleza, convivencia cívica y máximo cariño, cercanía, apoyo a todas las familias de las víctimas. La información que me ha facilitado el presidente del Gobierno responde a los dos momentos que vivimos ayer en cuanto a información pública. Ni añade ni quita nada de lo que se conoce públicamente. Y como ustedes recuerdan, hubo una información primera del Ministerio del Interior por la mañana, en una primera comparecencia, y posteriormente hubo otra información en la que habría otras posibilidades en la línea de investigación. Yo sé que hay muchos ciudadanos que quieren tener una información rápida. Yo sé que hay muchos ciudadanos que quieren conocer los datos cuanto antes. Tienen derecho a ello. Espero que el Gobierno así lo lleve a término.
¿Más preguntas en esta rueda de prensa?
¿El Gobierno en algún momento ha retenido alguna información de la que tenía? Y, por otro lado, si está usted satisfecho del comportamiento de los medios públicos respecto a la información que está dando, si puede mezclarse o no, usted tiene esa impresión, con campaña electoral encubierta. Gracias.
Mire, no voy a hacer ninguna valoración que afecte ni a medios públicos ni a privados en este momento, porque creo sinceramente que lo que la ciudadanía quiere es ver la unidad, la determinación, la altura de miras y la responsabilidad de las grandes fuerzas políticas de este país. El Partido Socialista ha estado, está y estará a la altura de lo que quiere la ciudadanía. Quiere seriedad, quiere unidad, quiere compartir el dolor que hemos sufrido y quiere ver que el futuro se tiene que escribir con más unidad, con más determinación y, sin duda alguna, con una información que se comparta permanentemente por todas las fuerzas políticas. Eso es lo que quiere la ciudadanía y, desde luego, ese es mi compromiso. E insisto, no voy a hacer ninguna otra valoración en este momento sobre la secuencia de la información. Hoy es un día de luto, hoy es un día de dolor, hoy es un día de cercanía con las víctimas y sus familias, hoy es un día de respuesta democrática de todos los ciudadanos y me gustaría que todos los ciudadanos hoy en la calle fuéramos un solo español.
1:21, transmite la cadena SER.
Sí, yo quería preguntarle si después de todas las peticiones del Partido Socialista para que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre la participación española en la guerra de Irak, si se demostrara que es Al-Qaeda finalmente el autor de la masacre de ayer, ¿cree que el presidente del Gobierno debería dar alguna explicación o algo más? Gracias.
No es este el momento para establecer consecuencias políticas de una u otra autoría del atentado de ayer. Tiempo habrá.
Es la respuesta de Rodríguez Zapatero.
Buenas tardes.
Y sigue la rueda de prensa.
Quería preguntarle, en esa propuesta que usted hace para el lunes 15 de marzo, convocar a todos los grupos políticos, no sé si tiene predeterminado algún formato de ese tipo de reunión y si su intención es que esa reunión sea consultiva, sea informativa, sea para conjuntar propuestas para afrontar este...
Mire, si yo hubiera sido presidente de gobierno de este país ayer, hubiera reunido a todos los grupos parlamentarios para dar y compartir información en directo, para intercambiar diálogo y para hacer una declaración conjunta ante el país de unidad, de fortaleza, de solidaridad con las víctimas y de afrontar un rumbo conjunto ante un desafío que es de todos, que es un desafío nacional. Por tanto, sigo manteniendo esa idea y esa propuesta. Hoy nos vamos a manifestar juntos, y está bien. El domingo votamos, y debe haber la máxima participación, pero el lunes el dolor va a permanecer muy hondo en la conciencia de la sociedad española. El lunes el desafío que ha representado esta barbarie va a continuar, y no se puede perder ni un solo día, ni un solo día. El lunes valoraremos los resultados. Se tendrán que tomar decisiones. Pero para mí la más importante es que el lunes todas las fuerzas políticas se comprometan a un esfuerzo unitario y conjunto. Y creo que sería una idea enormemente positiva ante la sociedad española, ante el conjunto de la ciudadanía, ver cómo después de una contienda electoral que va a ser el domingo, al día siguiente todos los partidos políticos estamos unidos por la libertad, por la democracia, contra el terror y desde luego poniendo toda nuestra energía y compartiendo una estrategia y una dirección en este país.
Bueno, es el primer reproche directo que hemos escuchado. Hola, que hace el gobierno.
Yo quería preguntarle
las preguntas.
Por su opinión sobre la regularización que ha propuesto el Consejo de Ministros y la nacionalización por carta de naturaleza a los inmigrantes afectados que lo soliciten. Y por otro lado también saber qué muestras de solidaridad del exterior, de otros partidos socialistas del mundo han recibido y cómo las valoran. Gracias.
Muy bien, en relación con lo primero estoy totalmente de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Y en segundo lugar, he de decir que hemos tenido muestras de solidaridad, yo creo que de todos los partidos socialistas que integran la Internacional Socialista y de muchos gobiernos, lógicamente, y desde aquí quiero agradecerlo públicamente. El dolor se ha sentido en todo el mundo el dolor de Madrid, el dolor de España, se ha sentido en todo el mundo y hay un amplísimo proceso de solidaridad.
Y sigue el turno de preguntas.
Sí,
de los
yo le quería preguntar si, además de esta reunión que usted propone para el lunes, ¿se ha barajado en algún momento una reunión del pacto antiterrorista, dada la gravedad del atentado de ayer? Y también quería preguntarle si cree que, una vez que no se descarta ninguna hipótesis, si cree que el lema de la manifestación de esta tarde es correcto. Gracias.
Mire, hubiera sido conveniente quizá reunir el pacto antiterrorista. Tampoco voy a hacer de eso una cuestión de crítica ni de análisis. Quizá hubiera sido conveniente. Yo no doy mucha importancia a los lemas. El lema va a ser el corazón y el sentimiento de la gente en la manifestación. El dolor, la solidaridad, la fuerza, las convicciones. Ese va a ser el lema que va a haber en la manifestación. Muchas gracias.
Pues termina en este momento la rueda de prensa de Rodríguez Zapatero en la sede del PSOE. Subrayamos, Esther, yo creo, ese doble mensaje del líder socialista en el sentido de que lo importante en este momento es la unidad de todos y la solidaridad con las víctimas, y de otro también el llamamiento para que el Gobierno facilite lo antes posible la información de que disponga sobre el atentado, ¿no?
Pues sí, ese llamamiento que ha hecho al Gobierno y un reproche que ha añadido después. Él ha dicho, si yo hubiera sido el presidente del Gobierno, hubiera reunido a todos los grupos parlamentarios para hacer una declaración conjunta ante el país, para dialogar todos juntos y para afrontar este desafío unidos. Ese es el reproche más directo que le ha hecho al Gobierno y en concreto a José María Aznar. A esto añadir la petición que ha hecho, dos peticiones concretas, una para que todos nos manifestemos esta tarde contra el terrorismo y dos, para que el domingo ejerzamos todos el derecho al voto.
Gracias, Esther Redondo. Vamos a poner término a este tiempo especial de noticias, pero antes de marcharnos, el perfil económico de la jornada sigue el pesimismo en los mercados, pero parece que un poquito aliviado, Javier Ruiz.
Sí, más moderado hasta ahora, un 1,5% está perdiendo el IBEX, en torno al 0,6% pierde Europa. Se están calmando los ánimos en los mercados, aunque los valores que más caen siguen reflejando que el porqué sigue siendo el temor al terrorismo. Son, de hecho, los más expuestos los que más caen. Iberia está cayendo un 4%, las aerolíneas en general. En cualquier caso, ánimos más tranquilos a esta hora en los mercados.
1:28, si lo desea, nos encontramos de nuevo a las 2 en punto aquí en la cadena SER, en tiempo ya de hora 14.
Cadena SER, servicios informativos.
Teatralia, octavo festival de artes escénicas para niños y jóvenes. Teatralia, teatro, circo, danza, música, títeres, artes sensoriales, exposiciones, talleres, del 6 al 28 de marzo.
Patrocinan El Mundo, Telemadrid y la cadena SER. Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid.org.
Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. ¿Y no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodivel y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodivel, cómplices de tu belleza.
Retucherí de Manuela. Arreglos y transformaciones en prendas de vestir en 24 horas. Cambios de cremalleras, bajos de pantalón en tan solo una hora. Retucherí de Manuela. La solución a tu medida.
A tu servicio en calle Doctor Castelo número 3. Teléfono 91-435-3558.
¿Te quedaste sin ver a Les Luthiers? Vuelven a Madrid con su espectáculo Todo porque rías. Aprovecha la oportunidad de ver el mejor espectáculo de humor. Les Luthiers vuelven del 23 de noviembre al 5 de diciembre en el Palacio de Congresos de Castellana. Compra ya tus entradas en El Corte Inglés. 902-400-222. Les Luthiers. Colaboran Direct Seguros, El Mundo, QDQ y la cadena SER.
¿Tiene varios préstamos? ¿Se ha preguntado si podría pagar menos por ellos? ¿Está atravesando un bache económico? Si tiene vivienda en Freedom Finance, le ayudamos a reunificar sus pagos evitándole pagar intereses innecesarios. Compruébelo llamando gratis al 925 0025. Freedom Finance responde.
El Centro Dramático Nacional, en coproducción con el Centro Dramático de Aragón, presenta en el Teatro María Guerrero Morir Cuerdo y Vivir Loco, un montaje de Fernando Fernán Gómez inspirado en El Quijote. Y en la Sala de la Princesa vuelve a Madrid Carta de Amor, de Fernando Arrabal, el gran éxito dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente e interpretado por María Jesús Valdés.
El País te trae el mejor cine hecho aquí. Un País de Cine 2, el mejor cine español en DVD.
En esta ocasión, mañana sábado, será una película de Emilio Martínez Lázaro la que se añada a la colección Un País de Cine 2. Los peores años de nuestra vida. Ese es el título de una cinta que significó otra exitosa incursión en la comedia romántica del director madrileño. A Emilio Martínez Lázaro le va muy bien con este género. Otros de sus grandes éxitos, Amo tu cama rica y El otro lado de la cama, se basaron en el amor y las risas para conquistar al espectador. Rodada en 1994, Los peores años de nuestra vida contó con el guión de David Trueba y con un trío protagonista formado por Ariadna Gil, Gabino Diego y Jorge Sanz.
De verdad que no comprendo a las mujeres. En el fondo ellas lo que buscan es alguien como yo, pero no se atreven a confesarlo.
A ti lo que te pasa es que siempre te enamoras de ellas. Una tía, cuando nota que te has enamorado, pierde todo su interés por ti.
Tú no sabes nada del amor.
¿Amor? ¿Y qué coño es eso?
Los peores años de nuestra vida cuenta los problemas de Alberto, quien está dispuesto a hacer todo lo necesario con el fin de conseguir el amor de María. Para lograrlo, contará con la inestimable ayuda de su hermano Roberto. El pobre, por ayudar, se verá arrollado por los amores de su hermano y por las rarezas de un padre empeñado en criar gallinas en la casa. Poco a poco, su posición en la vida irá cambiando. Ya no hay término medio y se acabaron para él los días tranquilos.
Un País de Cine 2. Hoy, Bodas de Sangre de Carlos Saura por 5,95€. Y mañana sábado, Los peores años de nuestra vida de Emilio Martínez Lázaro por solo 1,95€ con El País.
Segunda hora de nuestro programa Hoy por Hoy Madrid, con todos ustedes en el 810 de la Onda Media hasta las 2 de la tarde. Pilar Falagán, buenas de nuevo.
Hola de nuevo.
Antonio Dolano.
Hola otra vez.
Fernando Berlín.
Hola.
Y Pedro Fusté.
Hola.
Aquí al pie del cañón, para ofrecerles las informaciones que nos vayan llegando en torno a este atentado de ayer. Y vamos a saludar lo primero que lleva ya un ratito esperando Agustín Zamora, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Pozo del Tío Raimundo. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, disculpa por la espera. Y lo segundo, pues un poco hacer la radiografía del día de hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido ese día después? ¿Cómo es la vida en el barrio el día después, no?
Bueno, pues la verdad es que aún estamos como un poco enfebrecidos y aún estamos pues con una incredulidad absoluta, porque no podemos entender cómo se puede atentar, no podemos entender el atentado y muchísimo menos cómo un punto de referencia puede ser el Pozo del Tío Raimundo. La verdad es que los terroristas han elegido la diana que más duele, uh-huh, que es el pleno corazón del pueblo.
Porque es que además, haznos un poco la fotografía de cómo es ese Pozo del Tío Raimundo, gente trabajadora, gente humilde, ¿no?
Claro, el Pozo del Tío Raimundo es, fundamentalmente, es un barrio que hemos luchado pues duramente contra la dictadura franquista. Es un barrio mayoritariamente, podríamos decir, de izquierdas o con sentimiento de izquierdas. Es un barrio trabajador, luchador. Es un barrio pues que se ha construido a sí mismo. Es decir, nosotros vivíamos en casas bajas, en chabolas, y con el esfuerzo vecinal conseguimos tener unas viviendas absolutamente dignas y un barrio hoy pues absolutamente maravilloso, pero fundamentalmente con el esfuerzo común de todos los vecinos. Entonces, claro, estamos absolutamente, vuelvo a repetir, con una incredulidad absoluta. Además, es un barrio absolutamente solidario. Somos solidarios con la inmigración. Es decir, si realmente hubiera sido ETA la que hubiera perpetrado el atentado, pues tendría que saber qué características tiene el Pozo del Tío Raimundo. Y si, como todo apunta, ha sido Al-Qaeda, pues debieran saber los terroristas que han hecho esto, que el Pozo del Tío Raimundo es un barrio absolutamente solidario con el Tercer Mundo. Así nos lo enseñó y así nos forjó el propio Padre Llanos, que era y se proclamó siempre un ciudadano del mundo.
Agustín, me imagino que hoy quien más, quien menos ahí en el barrio conocerá a alguien de los que iban en el tren o conocerá a un amigo de un amigo. Supongo que desde la asociación estáis un poco ahí en prevenga, intentando también ayudar, supongo que hasta desde el punto de vista psicológico o humano, a quien lo necesite del barrio, ¿no?
Sí, o sea, es decir, aún no tenemos En noticias concretas de si ha habido algún fallecimiento en vecinos de nuestro barrio, pero en el fondo es básicamente igual, o sea, daría en ese sentido que fueran, aunque sean más cercanos del Pozo del Tirremido que cualquier otro trabajador de Torrejón, de San Fernando, de Alcalá, es decir, pues cualquier inmigrante que los pobres han venido aquí en busca de un futuro mucho mejor que en sus naciones, y lo que han encontrado es la muerte, pues porque unos terroristas descerebrados han decidido que sea así.
Agustín, hay que ver a la gente, las imágenes que veíamos a la gente del barrio, cómo se ponía ahí en marcha, ayudar a... Yo creo que la solidaridad es lo que podemos destacar, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, yo incluso pues ayer en algunas imágenes y luego pues en vivo, ¿no? También he visto y he hablado con vecinos que la verdad es que en unas escenas que tienen que ser sobrecogedoras para todo el mundo, lo que yo decía de la solidaridad de nuestro barrio, pues ayer estuvo expresada, o sea, es decir, pues todos los vecinos que arrancaron los bancos, todos los que con sus manos cogieron a los heridos o a los muertos, es decir, sin desfallecer, pues da una dimensión de lo que es el Pozo del Tirremundo. Entonces, claro, es que no entendemos cómo alguien puede fijar un punto de referencia en nuestro barrio.
Y me imagino que hoy estáis ya un poco en marcha para ir a la gran manifestación que va a partir de la Plaza de Colón. ¿Vais a ir un poco agrupados? ¿Vais a llevar alguna pancarta propia o cómo se estáis organizando?
Sí, bueno, en principio lo que vamos a hacer es a las 5 de la tarde pues hacer una pequeña concentración en la estación, poner unas ramos de flores y unas coronas de flores, y luego pues irnos a la manifestación, que yo me imagino pues que la asistencia será masiva, pero vamos, iremos en los medios públicos y bueno, pues fundamentalmente pues empezaremos hacia las 5 de la tarde otra vez nuestro dolor, es decir, que está expresado durante el día de ayer y el día de hoy, y luego pues partiremos hacia la manifestación.
Agustín, ¿con qué imagen te quedas del día de ayer? ¿Cuál es lo que no se te va a borrar de la memoria en mucho tiempo?
Pues lo que es un poco el conjunto de un todo, es decir, lo que no se me va a borrar es ver un poco el dolor de tanta gente, de vecinos, de incertidumbre fundamentalmente de muchos vecinos, sin saber si realmente sus familiares o sus amigos o sus vecinos estaban atrapados en el tren. O sea, es decir, esas caras de pavor, más que por la propia, digamos, por el propio hecho ya consolidado, pues la verdad es que no se me va a borrar, incluso pues no se me va a borrar, digamos, por las imágenes, digamos, del acto.
Pues Agustín Zamora, presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo, nuestra solidaridad y nuestro abrazo muy fuerte. Gracias por haber estado hoy por hoy en Madrid.
Muchas gracias.
Ahora nos marchamos hasta Alcalá de Henares. Allí sí que, bueno, pues ha habido muchos afectados, ha habido muchos fallecidos. Y tenemos al otro lado a nuestra compañera Isabel León. Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, estamos, como decías, a las puertas del pabellón deportivo del Juncal, que el Ayuntamiento de Alcalá ha habilitado como, bueno, relativo tanatorio. Aunque, bueno, las cifras provisionales de Alcalá y los fallecidos superan los 40, no hay confirmación. Y solo han llegado hasta aquí dos féretros, pero en principio se espera que vayan llegando como, bueno, pues como un mero goteo continuamente, uno tras otro. Ya te digo que no hay estimación, no se sabe exactamente cuántos cadáveres puede albergar este pabellón, pero se ha habilitado como tanatorio precisamente por el tamaño. Se están colocando las sillas, se está preparando para las familias que ya van llegando, y de momento no nos dejan entrar ni siquiera acceder al propio pabellón, porque, bueno, las familias de los dos fallecidos han preferido que, bueno, los periodistas nos quedemos fuera, y entiendo que es un momento muy íntimo, muy personal, y de momento, como te digo, estamos fuera, a las puertas, a la espera de que vayan llegando el resto de cadáveres.
Isabel, tú llevas ahí ya unas cuantas horas, ¿cómo has percibido hoy el ambiente que se respira ahí en esta localidad?
Bueno, pues es un poco extraño, porque la verdad es que yo todavía no me había acercado hasta el pabellón, sí que llego aquí desde las 6 de la mañana, porque he hecho un poco la ruta de recorrido, ¿no?, que inicialmente podrían haber realizado ayer tanta gente que perdió la vida en estos trenes, y en principio pues es un poco extraño. La verdad es que, por ejemplo, en los vagones esta mañana, si habitualmente, bueno, pues nos comentaban los trabajadores de Renfe que, bueno, son vagones que van repletos, que llevan más de 100 personas en cada vagón. Sabemos lo que supone una hora punta en el metro, pues aquí en Alcalá es igual, gente que se desplaza a trabajar. En este caso, esta mañana, pues yo contaba a la gente que viajaba conmigo en el vagón, y bueno, a las 7 de la mañana éramos poco menos que 10 personas, y un poquito más adelante, a las 7 y media, a las 8, no superábamos las 30.
Isabel, te escuchaba esta mañana con Miguel Ángel cuando ibas haciendo esa crónica, y aún así, pues uno que ha vivido muchas cosas, el montarse en un tren a esas horas al día siguiente, da un poquito de respeto, ¿verdad?, cuando ha ocurrido algo tan fuerte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que incluso a mí, incluso yo que no conocía el propio trayecto, yo habitualmente no había realizado nunca un trayecto de Alcalá a Madrid, y en este caso al revés, incluso para mí era hasta desagradable, era hasta extraño, pues no te quiero ni contar para la gente que hoy se ha aventurado, ¿no?, a meterse en el tren y a decir, bueno, yo voy a trabajar, voy a intentar seguir relativamente mi vida normal, aunque sepa que, como me decían muchos de los que viajaban, pues es que yo he perdido a una vecina, o es que yo ayer... La gente te va contando un poquito sus historias. De hecho, bueno, pues había un trabajador que me decía que dudaba si montar esta mañana en el tren o no. Y bueno, pues el propio personal que trabajaba en la estación de Alcalá decía, no, si es que habitualmente aquí solo se oyen los tornos, ¿no? Decía, solo se oyen los tornos constantemente de la gente que entra, de la cantidad de gente que se monta en todos estos convoyes, y hoy, vamos, no había tornos ni se oía absolutamente nada. Silencio absoluto y como mucho un suspiro de alguno que otro cuando bajábamos del propio vagón.
Pues como ya está siendo un programa especial de agradecimientos, gracias también a todos los compañeros que han estado informando. Isabel León, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y si hay que agradecer también es la labor que han estado haciendo los bomberos. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Miguel Redondo, inspector jefe de los bomberos y casi amigo del programa porque ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Juan Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues si hay que agradecer algo también es hay que agradecer vuestro trabajo y bueno, yo creo que seguramente se movilizaría la gente que estaba allí, la reserva, los que estaban en casa con días libres.
Bueno, pues en primer lugar, nosotros agradecemos pues toda esa muestra de cariño que nos estáis dando, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros cumplimos con nuestro deber, simplemente cumplimos con nuestro deber, y como ciudadanos que somos, igual que todos, sufrimos en nuestro pensamiento y nuestra alma, pues todo el dolor que nos tiene embargados a todos, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, decir que ayer pues el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento funcionó perfectamente. Está feo que lo diga yo, pero es así, ¿no? Pero es que trabajamos 251 bomberos al unísono en 4 siniestros de gran calado, y además de los 250, 150 eran de la Guardia, entrantes o salientes, pero es que el resto eran francos de servicio y aspirantes. Y tuvimos que retener a mucha gente en los parques que se ofrecieron, ¿no? Esa actitud de predisposición, pues bueno, para mí pues me emociona y me llena de satisfacción pertenecer a un cuerpo como este y sentirme orgulloso de él.
Juan, entre todos esos bomberos, entre toda esa dotación que trabajó ayer, me imagino que había algunos quizás recién incorporados al cuerpo, que sí. Fue para muchos su bautismo de fuego, ¿no?, de alguna
sí,
manera.
Sí, efectivamente. Tenemos aproximadamente unos 30 y tantos bomberos que estaban haciendo las prácticas. Se le dio permiso para acudir allí a ayudar a las labores, y se estrenaron pues en un suceso dramático y yo creo que irrepetible, ¿no? Pero esperemos que irrepetible porque es dantesco, ¿no? Pero que sí que es verdad que tuvieron una práctica muy amarga, ¿no? Porque que es ver la realidad, lo que hacemos cuando una catástrofe de estas proporciones se ceba en la ciudad.
Y Juan Miguel, que yo sé que había vivido otras catástrofes, por ejemplo, ese incendio de los almacenes Arias, ¿hasta ahora había sido, lo puedes comparar con alguno de los acontecimientos en los que tú te has visto inmerso, ¿no? O esto...
Sí, bueno, esto, nosotros estamos acostumbrados a ver a gente destrozada, porque es la vida de Madrid la que nos lo va dando, las instalaciones que lo vamos dando, ¿no? Yo de recuerdo de Arias, pues bueno, el tema sentimental es muy fuerte porque eran compañeros nuestros, ¿no? Pero yo creo que la concentración de muerte que se ha dado aquí, o sea, las cifras que se han dado, yo creo han rebasado todo lo imaginable por nosotros, ¿no? O sea, todo lo que podíamos pensar que podía acontecer, ¿no? Ni siquiera en los simulacros estos que organizamos de vez en cuando, ¿no? Y que a veces nos reímos porque hay muchas víctimas, ni siquiera se llega al nivel de muerte, de dolor... Y se ha llegado. Es que 200 muertos y 1.400 heridos son muchas víctimas, son muchas víctimas.
Y una prueba así, una prueba en directo, pues os hace un poco el ver la capacidad que tenéis, ¿no? Al final me dices que la capacidad ha sido buena, la respuesta.
Yo estoy contento y satisfecho, ¿no? Y sobre todo hemos funcionado, porque no solo bomberos, ¿no? SAMU, Policía Municipal, la Nacional, los ciudadanos que se han sumado a la labor, ¿no? Pues yo creo que ha estado muy bien. Me tocó el tajo de la estación del Pozo y ahí estuvo trabajando el TEDAS, que tenía una mochila trampa cuando antes se había entrado a sacar gente, ¿no? Y lo desactivaron, nos echaron para atrás hasta que ellos trabajaban, ¿no? O sea, yo creo que hubo buena coordinación, hubo disciplina, hubo orden, no hubo una voz más alta que otra. Yo solamente solamente puedo hablar bien de mis compañeros, ¿no?, en estas labores de la emergencia, ¿no?
Juan Miguel, por último, estamos pidiendo a todas las personas que están entrando con nosotros un poco esa imagen que nunca se va a borrar. ¿Cuál sería, qué destacarías de lo que te pasó ayer, la imagen que no vas a olvidar nunca?
Yo, son varias, pero cuando empezamos a alinear a todos los cadáveres en el andén, ¿no?, cuando me di cuenta que fui a contarme, alguien me preguntó, oye, ¿cuántos van? Y cuando vi la lista, la fila interminable con 67, eso es terrible. Además, nosotros contamos 70 porque había restos de cadáveres, ¿verdad?, que creíamos que pertenecían a uno o a otro, ¿no? Y luego ya, cuando terminamos y empezamos a pasear, a revisar los vagones, oír con el olor a pólvora, con el olor a carne quemada, oír los móviles sonando y que no podías cogerlos, lógicamente, ¿no? Y sobre todo, esos cuadernos, ¿no?, con dibujos de niños, eso se te estremecía el alma, o sea, es terrible, terrible.
Juan Miguel, por lo dicho, un abrazo y bueno, pues que no tengáis que salir mucho, que eso yo creo que es la mejor noticia que podemos dar.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, enseguida continuamos en Hoy por Hoy Madrid.
Miquel, Laura, Alex, Iñaki, Ainhoa, Monse, Luis, Carlos, Manuel, Begoña, Ricard, Álvaro, Andrea, Manolo, Carlos, Enrique, Asun, Merche, Félix, Rosa, Eduardo, María, Iker, Claudia, Paola, Juan, Rosa, José, Carolina, Alejandro, Patricia, Sandra, Joseba, Lorena, Verónica, Pachi. Todos ellos están en algún lugar de mí.
Hay un lugar en el que están todas las personas que alguna vez han sido víctimas del terrorismo.
Mamá, papá me ha dicho que cuando nací yo casi te mueres.
Pues sí, hija. Gracias a unas personas generosas que donaron su sangre, yo me salvé. Y aquí estoy contigo, disfrutando de la vida.
Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
El Centro Dramático Nacional, en coproducción con el Centro Dramático de Aragón, presenta en el Teatro María Guerrero Morir Cuerdo y Vivir Loco, un montaje de Fernando Fernán Gómez inspirado en El Quijote. Y en la Sala de la Princesa vuelve a Madrid Carta de Amor, de Fernando Arrabal, el gran éxito dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente e interpretado por María Jesús Valdés.
Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. ¿Y no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodivel y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodivel, cómplices de tu belleza.
Teatralia, octavo Festival de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes. Teatralia, teatro, circo, danza, música, títeres, artes sensoriales, exposiciones, talleres, del 6 al 28 de marzo en Madrid capital y en numerosos espacios escénicos de la comunidad.
Patrocinan El Mundo, Telemadrid y la cadena SER. Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid.org. Consultar cartelera.
Y les vamos a seguir informando un poco desde todos los ámbitos, desde todos los lugares. En un segundito vamos a conectar con nuestro compañero Alfonso Gea, que se encuentra en la calle Téllez, quizá una de las, pues en un lugar privilegiado donde se puede ver todavía cómo están trabajando,
sí,
con esos trenes.
Y en uno de esos lugares desde los que ayer inmediatamente pues empezamos a dar noticias aquí en la cadena SER, porque recuerdo yo que Francisco José Delgado estaba también por allí en ese entorno, y ayer inmediatamente comenzó a contarnos, por desgracia, todo el horror que allí se vivía. Alfonso Ojea también estuvo por aquella zona, creo recordar, y desde luego hoy está allí instalado ya en un piso en el número 56 de esa calle. Alfonso, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Cuéntanos hoy lo que se ve desde ahí.
Bueno, pues lo que podemos ver es, lo primero, una pancarta que ha sido colocada por un grupo de vecinos aquí de la calle Téllez sobre ese muro que sirvió para ayudar a todos aquellos que se encontraban al otro lado, al lado del horror, manos que desde este lado, desde el lado de la vida, se lanzaron para recoger a los heridos, para ayudarles a subir ese muro y pasarlos a este lado, al lado de la salvación, donde estaban los equipos de emergencia. Sobre ese muro, decimos, cuelga una pancarta en la que se puede leer: la muerte no acallará nuestra voz. Yo creo que es una frase definitiva para un día como hoy, para el día después. Hoy casi las cosas duelen más que ayer, donde en la actividad tan rápida que hemos mantenido los periodistas y toda la gente que ha estado en este barrio, casi no nos dimos cuenta de la trascendencia de esto, independientemente de que por delante nuestro estuvieran desfilando durante todo el día las camillas con las bolsas negras. Hasta 48 cadáveres contamos que salían de ese vagón del horror que era el 21M. Vagón que, bueno, la policía científica ya lo ha abandonado definitivamente. Ha sido, sin duda, una de las zonas más inspeccionadas y más investigadas por las fuerzas de seguridad. Antes decíamos en el boletín de la 1:00 p.m. que hay algo inquietante entre las paredes destrozadas, entre las ventanillas rotas de ese vagón. Y la verdad que lo ratificamos, algo debe haber en el interior de ese vagón, porque la policía científica, como digo, estuvo trabajando ayer 8 horas, ha estado también trabajando de madrugada, y concretamente un camión, un volquete completo con restos de ese vagón, ha sido ya enviado a la comisaría, a las instalaciones centrales de la policía científica en el barrio de Canillas para un posterior examen con mayor profundidad de esos restos que digo, que incluyen incluso los marcos de las ventanas. Estamos aquí en la calle Téllez, como tú dices, el número 56. Hemos abandonado por unos minutos para bajar a la calle y estar con los vecinos ese puesto casi privilegiado que hemos tenido en la segunda planta del número 56, que nos ha permitido en estas últimas 30 horas detallarles a los oyentes de Radio Madrid todo lo que estaba pasando en las labores de rescate, tanto de víctimas mortales como de heridos, de este convoy, de este tren de cercanías. Y con nosotros se encuentra también Pilar Pedro Jiménez, nuestro compañero de Redacción Madrid, que creo que tiene algún dato que otro nuevo, importante, sobre lo que va a suceder en las próximas horas con este convoy de cercanías, que es ya un absoluto amasijo de hierro. Pedro.
Adelante, Pedro.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, Pedro. Cuéntanos.
Acabamos de hablar con los operarios de la compañía Renfe que están trabajando aquí en la zona y, según nos han comunicado, en las próximas horas van a seccionar en 3 partes este convoy. Posteriormente procederán a removerlo de la vía para dejarla así abierta de nuevo al tráfico, y luego lo que van a hacer será transportar estos restos de los trenes a unas cocheras de la compañía Renfe.
Esa es la última hora que nos llega desde esa calle Téllez y bueno, ya nos han dicho desde el portavoz de Renfe que seguramente hasta la semana que viene ya no se podrá utilizar el transporte con normalidad. Alfonso, haznos un pequeño resumen de cómo fue tu jornada en el día de ayer.
Bueno, mi jornada en el día de ayer, por cuestiones personales, ya sabéis que, bueno, vivo con alguien que está muy relacionado, evidentemente, con los servicios de rescate del Ayuntamiento de Madrid. Se recibió en mi domicilio muy pronto esa noticia de una explosión tremenda en la estación de Atocha. Mi compañero y yo nos pusimos en marcha. No era todo muy confuso. Inmediatamente llegamos a Madrid, gracias a los vehículos de emergencia del Ayuntamiento, con rapidez concretamente al centro de la capital, a la Casa de la Vía, y desde ahí nos trasladamos a este punto. Yo llegué a la calle Téllez en torno a las 9:20 de la mañana, serían una hora después del atentado. Esto era un ir y venir de equipos de emergencia, de SAMUR, de bomberos, de policía, también de vecinos. De hecho, vemos ahora mismo cómo todavía las sábanas, las mantas que esos vecinos acercaron en un primer momento a los heridos, bueno, pues han sido utilizadas por la policía para tapar algunos de estos vagones, para que las miradas más indiscretas no violaran, por así decirlo, la intimidad de los muertos. El día de ayer fue un día realmente tremendo, muy rápido en todo lo que, en cómo se iban sucediendo los hechos. La verdad que las primeras horas se centraron en contarles a nuestros oyentes y en comprobar cómo las labores de rescate iban teniendo pues una buena salida, que era el sacar a esa gente herida del interior de los vagones para llevarlos a los centros hospitalarios. En ese momento fue cuando nos dimos cuenta, yo creo que todos los periodistas que estábamos aquí, que la tragedia era muy superior a lo que en un principio creíamos, porque los propios bomberos, los propios facultativos del SAMUR, los sanitarios, daban por concluidas las labores de rescate de víctimas con heridas graves o heridas leves, y ya se centraban en las víctimas mortales, que eran numerosas, y sabíamos que iba a serlo porque desde el primer momento el vagón, como decimos, el vagón 21M y también el 192M, que lo vemos ahora mismo enfrente nuestro, que está completamente seccionado, eran tapados, como digo, con esas sábanas, debido a que en el interior todas las personas que se llevan habían fallecido a causa de la explosión. Fue en torno a las 3 de la tarde cuando, como digo, terminaron esas labores de rescate de las víctimas no mortales, de los heridos graves y leves, y cuando se procedió ya, se penetró en estos vagones. en la que los bomberos, la policía científica, los anatomopatólogos y los forenses fueron haciendo su trabajo, un trabajo lento. Vimos, como os contaba antes, sacar 48 bolsas negras, 48 cadáveres y al menos 90 bolsas con restos humanos. Fue realmente unas imágenes que caían como un mazazo en la retina de cualquiera, se sea periodista o no. La verdad que a situaciones como esta nadie logra nunca acostumbrarse. Pero lo de ayer yo creo que añade un grado más de dramatismo, ¿no?, a todo este atentado. Es el hecho de que eran obreros, eran trabajadores, gente de clase media que venía a buscarse la vida a Madrid, como todos los días, estudiantes, amas de casa, y que veían cómo su vida era cercenada, sin razón, a las 7:40 minutos de la mañana. Esta explosión, la de la calle Tello, fue en cierto modo olvidada por los servicios de rescate en un primer momento, y digo en cierto modo porque, claro, la confusión era tal que no se puede hablar de olvido, ¿no? Fue porque la explosión de la estación de Atocha se llevó en un primer momento todo el protagonismo. Aquí nos comentaban los vecinos cómo fueron ellos los primeros que tuvieron que saltar ese muro de hormigón que os comento, y cómo esas manos desde este lado se lanzaban al vacío para coger a personas que se estaban arrastrando
que querían salir. En brazos salvadores, efectivamente. Sí.
Efectivamente, muy brazos fuerte. Salvadores de los vecinos. Vecinos pues... que, gracias a Dios, también hay muy cerca de aquí una clínica, un centro médico privado, que automáticamente puso todos sus efectivos en marcha para auxiliar en un primer momento hasta la llegada de los servicios de asistencia a estas primeras víctimas. La verdad que el espectáculo era dantesco.
Una experiencia que no va a olvidar nunca Alfonso Gea. Gracias, compañero. Un abrazo también para nuestro compañero Paco Jo, especial. Y, como decíamos, algo que no se olvida y que no se olvida muy fácilmente, y de eso nos va a hablar María José Díaz Aguado, catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. María José, muy buenos días.
Buenos días.
Una experiencia que se queda ahí almacenada en la memoria por mucho tiempo, me imagino.
Sí, es una experiencia de la que es muy difícil recuperarse, pero es posible recuperarse, y es importante poder transmitir un poco cuáles pueden ser las condiciones más importantes que tenemos que garantizar a las víctimas para ayudarlas, ¿no? En primer lugar, creo que conviene tener en cuenta que la mayoría de las víctimas, la mayoría de las personas que pasan por una pérdida muy grave, pasan por una serie de fases. Que la fase en la que se encuentran ahora probablemente es esta fase de shock, de aturdimiento, de incredulidad, donde pueden sentir un dolor infinito, pero mezclado a veces con ciertas situaciones incluso de anestesia, donde no se terminan de creer. Esta fase inicial suele dar lugar o suele estar mezclada con una fase donde se vive un dolor inmenso, de depresión, de fuerte desestructuración de la personalidad y de la vida cotidiana, y es muy importante ayudarles en esta fase para que permita llegar a una fase de reorganización que les ayude a seguir viviendo.
María José, nos queda poco tiempo ya. Te pediríamos unas recomendaciones básicas para las personas que están más directamente afectadas por esta tragedia.
Pues se pueden proponer cuatro. En primer lugar, se sale mejor de una situación tan dura como esta si se dispone de una relación de ayuda probablemente especializada, que pidan ayuda a los psicólogos que se van a volcar, que se están volcando, en todas las fases. En segundo lugar, su adaptación, su recuperación va a depender de cómo expliquen lo que ha sucedido. Se van a tener que curar de tres emociones, el odio, el miedo y el sentimiento de impotencia, que pueden generarles más problemas. Y aunque ahora esas emociones sean inevitables, a medio plazo requieren, hay que ayudarles a curarse de estas tres emociones. En tercer lugar, necesitarán dar un significado, hacer algo con el sufrimiento enorme que van a tener, y puede ayudarles mucho las asociaciones que luchan para erradicar la violencia, donde ellos puedan hacer algo con su sufrimiento para garantizar que otras personas no sufran lo que ellos están sufriendo. Y en cuarto lugar, van a necesitar habilidades poco frecuentes para afrontar la dificultad, el estrés y la tensión, y los psicólogos también podemos ayudar para adquirir esas habilidades.
Pues María José, lo dejamos aquí. Muchas gracias por todo.
Pueden estar disponibles en una página web los recursos que probablemente la comunidad psicológica va a poner a su disposición en víctimas11marzo-suscribe@grupos.yahoo.com.
Pues muchas gracias. Lo dicho, María José Díaz Aguado. Nosotros nos tenemos que marchar porque llega el informativo Hora 14 con José Antonio Marcos. Y bueno, pues un abrazo en todos los que han hecho posible este programa y también los que les hubiera gustado haber dado su opinión y haber contado algo más, con Antonio Dolano, Fernando Berlín, Pedro Fusté, también Goyo González, Joaquín Marino, Rafael Herrero Mingorance, que les hubiera gustado también intervenir. Pero el tiempo no da para más. Pilar Falagán.
Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Seguiremos trabajando para ofrecerles e intentarles entretener lo máximo posible en esta hora y media de radio que hacemos todos los días desde Hoy por Hoy Madrid en el 810 de la Onda Media. Nos marchamos. Saludos de Goyo González y Alberto Granados en nombre de todo el equipo. Hasta mañana.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige José Antonio Marcos.